granja. Radio La Granja. Radio La Granja. 102.1.
Esto es lo que escucha.
Radio La Granja. Radio La Granja. Radio La Granja. 102.1. Cadenazo ibérico.
Buenas tardes, estáis a punto de escuchar el programa que desde Radio La Granja hemos preparado para este segundo cadenazo de los medios libres, que como ya sabrás, está dedicado al apoyo mutuo frente a la nueva normalidad. Esperamos que estéis disfrutando de todas las emisiones. A mí personalmente me encanta esta iniciativa. Una de sus grandezas es el conocer otros medios con los que compartimos filosofía y forma de entender la radio. Sin ir más lejos, me ha servido para conocer a Radio La Chipén, quien nos ha pasado el testigo en esta jornada. Han hecho un programa muy interesante y que me ha dejado con ganas de conocerles mejor. Antes de pasar a presentaros un poco lo que traemos hoy, me voy a callar un ratito para que podáis escuchar un poco mejor la canción que está sonando de fondo. Se trata de Medios Libres, del grupo zaragozano Los Olvidados de la Morgue. Aprovecho también para comentaros que, al igual que hicimos en el primer cadenazo, toda la música que sonará durante el programa es de grupos zaragozanos. Cuando nos comentaron que este segundo cadenazo iba a tratar sobre el apoyo mutuo contra la exclusión, el hambre y la pobreza, contra la caridad y el asistencialismo, nos vino rápidamente a la cabeza la Red de Solidaridad Popular. Normal, pues precisamente todas estas palabras aparecen en su Carta de Principios. La RSP, como se le conoce vulgarmente, es un colectivo con el que Radio La Granja ha colaborado en numerosas ocasiones y que, por tanto, conocemos bien. Creemos que, de sus años de funcionamiento, pueden tomar nota y coger ideas toda la serie de redes de apoyo vecinal que están surgiendo con motivo de la pandemia. Y es por ello que decidimos traerles al estudio, para que nos cuenten un poco quiénes son y cuáles son sus experiencias. Pues tenemos aquí a tres invitados, Alex, Macoque y Eva. Eva es compañera de la radio, o sea que genial. Venís eso un poco a contar vuestra experiencia de qué es la RSP y demás. ¿Queréis empezar ya? ¿Quién se anima?
Sí, bien. Empiezo Alex contando un poco la historia de cómo empezó todo esto y yo os puedo contar un poco cómo siguió cuando la crisis del 2010.
Genial. Vale, a ver, eso, pues la RSP es una iniciativa o un proyecto que surge en el 2013, pero bueno, si queréis os puedo explicar un poco de cómo enlaza con iniciativas previas de apoyo mutuo, de solidaridad de clase, que han existido de siempre, ¿no? Pues a nivel vecinal, o a nivel sindical, o a muy distintos niveles, en los barrios, o bueno, las clases populares se han solido agrupar, ayudar, apoyar. De muy distintas maneras, desde pues el vecino o la vecina que te cuida al crío cuando tú no puedes, o la caja de resistencia que se hace en el curro o en el barrio para apoyar a la gente que se queda sin trabajo, pues un montón de iniciativas particulares han existido de siempre, y bueno, dar el salto a hacerse un poco más institucional ha ocurrido de vez en cuando, como por ejemplo pues fue el Socorro Rojo, distintas iniciativas libertarias en los años 20 y 30, por ejemplo, en los que después de la crisis del 29 se hizo más necesario que nunca coordinar un poco esas formas de solidaridad popular que ya existían y convertirlas en algo un poco más organizado que aprovechara mejor su potencialidad.
Yo creo que la historia es un poco cíclica, ¿no? Y esa época de la crisis del 29, como todos y todas sabemos, el capitalismo ha tenido muchísimas crisis. En estos momentos, por cultura o por educación, los españoles, vaya palabra, somos una gente que siempre hemos tenido una ayuda de apoyo mutuo vinculada a este tipo de cosas, ¿no? Lo que dice en los años 30 y 20, al no existir ni el paro, ni ciertas ayudas ni mejorías sociales que después de la dictadura de Franco, cuando la transición fueron cosas que se empezaron a ganar, pues salieron todas estas ayudas de huelgas salvajes, primero por las 8 horas, después porque había gente que no tenía paro, y luego simplemente por propia solidaridad vecinal. Y todo eso, pues en el 2013 otra vez empezó a cuajar, ¿no? Y se empezó, pues que había habido después del 15M varias iniciativas de cajas de resistencia, de luchas en barrios obreros, en ciudades como Barcelona, Zaragoza, ciudades también pequeñas como Huesca, grandes como Madrid, en sitios como Canarias y sobre todo también en Andalucía, porque con el tema del paro agrario, etcétera, etcétera. Lo que pasó en el 2013, lo que no ha pasado en las anteriores del siglo XX o XIX, es que se empezó a incluir gente de otros países y el tema de la inmigración. Entonces los fascistas también nos empezaron a tomar esa iniciativa, o sea, la iniciativa del Casal, de la Casa Ocupa en Madrid, de Casas Ocupas en Madrid, que estaban dando alimentos solo españoles. Y todo esto en el 2013 surgió por una emergencia social, porque todos esos logros que se habían tenido en España en la transición se habían ido totalmente a la mierda, porque los diversos recortes que había habido por varios gobiernos, incluido el PSOE, recortes de derechos, cada vez se daban más pautas al neoliberalismo y se movía más a la deslocalización. Entonces empezamos a ver todas esas carencias de nuestros vecinos y vecinas, fueran en este momento gente de aquí, gente de allá, con trabajos muy precarios, que se quedaron sin trabajo, sin absolutamente trabajo. Entonces empezaron a hacer iniciativas como la RSP, estos desahucios, porque la gente, y a un momento que esos trabajos precarios ya no existían, las crisis del capitalismo.
Por hilar un poco también, efectivamente, siempre que ha habido crisis, sea la del 29 o la del 2008, son las clases populares las que más lo han sufrido al final. Pues recorte en derechos, recorte en el gasto social y pérdida de empleo, etcétera. Entonces, esa clase popular, que es la que más lo sufre, es la que más se organiza para coordinar respuestas que salven a la propia clase obrera. Y es ahí, por ejemplo, cuando la solidaridad y las distintas iniciativas, las que, bueno, pues eso, pues iniciativas libertarias o las Panteras Negras, por ejemplo, en Estados Unidos también surgen primero para alimentarse a sí misma el pueblo, la clase obrera, para atender las necesidades más básicas y para articular nuevas formas de organizarse y de apuntar a los verdaderos culpables, que es la élite, la clase capitalista, que acumula riqueza en contra de las clases populares, y no la inmigración, no otros colectivos vulnerables, que son también chivos expiatorios, o que el fascismo pretende presentar como chivos expiatorios para salvar a esa clase, a esa élite, a esa clase capitalista.
No nos olvidemos también de las ollas populares que existieron con el Cogarito y siguen existiendo en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, en Chile, gente que se une en una comunidad vecinal, iniciativas que también ha habido en países como Italia, aparte de que suba el fascismo, ¿no? Sobre todo también se actualmente se echa un poco la imitación de lo que ha pasado en Argentina, ¿no? En Argentina, a pesar de que es uno de los países que más carne ha tenido en el mundo, es uno de los países donde más pobreza ha habido y se han dado más retrocesos a sus logros sociales que nos ha costado tanto conseguir, ¿no? Y la idea un poco de la RSP, de la red, es también hacer red, hacer esa red vecinal que ha existido toda la vida, sea cuando la dictadura o no cuando la dictadura, o ahora, o en el 33, en el 20, de gente que quiere estar con gente, ¿no? Y también pues redes como estos desahucios, la plataforma por los desahucios, toda esta gente es una iniciativa y una respuesta hacia esas crisis económicas. Hacia, es decir, y no solamente existe la clase obrera, porque hay semiclase obrera, gente que está gente que ahora va en bicicleta y va comprando con las altas tecnologías, hay ahora muchísima más variedad de clases, ¿no? Trabajadoras, no trabajadoras, gente que se cree más clase media que no es clase media, o sea, hay más variedad.
También hablando, hay redes en España, como en Vallecas, en Canarias, y se ha compartido agricultura ecológica también, haciendo red sobre todo de cercanía. Me acuerdo que los sábados íbamos a la Plaza Sinués y nos compartíamos experiencias y eso.
Sí, ¿no? Porque la RSP en Zaragoza no funciona hoy por hoy, ¿no? Como tal.
No.
Ha habido un retroceso. La red en estos momentos está en Sambay, hay una red en Fraga que está funcionando, pero en Zaragoza no está funcionando. En cambio están funcionando todas estas redes vecinales que acaban de salir. Sabes que muy bien, estamos viendo la expectativa, dejamos el local hace poco, pero vamos, la iniciativa es que nosotros ni nosotras queríamos tener, y se sigue teniendo, ese espíritu de no ser un banco de alimentos.
Eso es
importante. Ser solidarios, no ser caridad. Porque la gente cuando va a un centro para pedir, y yo lo digo por experiencia, algunos hemos tenido una experiencia, siempre te encuentras con el frío de los papeles. Todos son papeles. Todo es decirte, si no tienes papeles, no tienes nada. Y si tú eres de tal clase, ¿por qué no estás trabajando? Si tú eres negro, ¿por qué no trabajas? Ese es el problema. El problema es que esos logros sociales de las asistentas o asistentes sociales no están cubriendo su papel, ni cuando nació la RSP, ni ahora mismo, ¿no? Porque es una burocracia muy, muy, muy lenta, muy lenta. Miran demasiado para recortar. Y donde recortan hacia esa gente, hacia la gente que va allí. Y la RSP también nació porque eso no tendrían que estar haciendo así.
Genial.
Es un derecho. Un derecho que tenemos todos y todas. El derecho es que tú, cuando vas a hablar con un trabajador social, ya está.
Bueno, ¿qué os parece si escuchamos una canción así un poco para tomar aire? Vamos a escuchar el tema, además lo hemos elegido porque creemos que pega muy bien con la temática. Se titula Solidaridad del Caballo del Malo.
De la basura del noble, perro que muerde no come, canibalismo, cosa de pobres. Solidaridad, solidaridad, solidaridad. Lo que tengas que hacer,
Estás escuchando Radio La Granja en el 102.1 de la FM zaragozana.
Bueno, ya creo que hemos hablado un poquito por encima, pero todas estas redes de apoyo que están surgiendo ahora, redes de apoyo vecinal, serían un poco la continuación de esta RSP, ¿no? En Zaragoza, que...
Pues nosotros veíamos en Torrero que, claro, esto del confinamiento era increíble, porque es diferente al RSP, porque hasta que nos podíamos juntar, pues claro, era muy difícil, empezábamos a hacerlo por WhatsApp y tal, empezamos a hacer grupos, y al final, a día de hoy, hay 12 redes de vecinales solidarias, como San José, el Arrabal, el Gancho, la Magdalena, Torrero, las Delicias, y no sé,
el Gancho.
Y claro, surgió un poco al principio el tema este, y claro, fue complicado porque hasta que pudimos
organizarnos,
sobre todo era por todo, por internet y nuevas tecnologías, que hay gente que no sabíamos, como yo, y de esa forma he aprendido.
Claro.
Y entonces, pues ayer en Torrero se presentó en la Plaza de la Memoria la red de Torrero, pero también se dijo pues que hay 12 redes en Zaragoza y ayudamos sobre todo a gente necesitada, porque ahora ha surgido, y estas redes iban a surgir de una forma y cada semana se está cambiando, porque íbamos a aprender a ayudar a ancianos que nos llamaban por la compra y eso, y a dar las medicinas y tal, y a la semana siguiente fue al revés, nos venían gente necesitada, entonces tuvimos que cambiar la situación de estas redes, ¿no? Y hablamos con otras redes de Zaragoza, a ver cómo surgen las cosas y tal, y ahora pues lo digo yo, que estoy trabajando más en Torrero, pues ahora estamos los lunes y martes recogiendo alimentos, y también trabajamos con las trabajadoras sociales.
Muy bien.
Porque hacemos red,
claro,
con las trabajadoras sociales y eso.
Muy bien.
¿Vale?
Yo por lo que pude analizar ayer, que también hablaron de la red de San José, es que ha habido un decretazo en Zaragoza bastante importante, al contrario que la crisis del 2008, que tú podías poco buscarte la vida afuera. Esto ha sido una crisis médica y social, y ha habido, ya estaba bastante tocado el tema de servicios sociales, y ha habido un corte hacia las familias más vulnerables, eso lo dijeron ayer. Entonces, las familias que en teoría ya estaban en vulnerabilidad social en Zaragoza, en otras ciudades, ahora se han quedado totalmente más desprotegidas. Y hablaron varias asociaciones, y fue muy interesante el análisis, porque es un poco ya no formar una plataforma como puede ser el RSP o puede ser esto, desahucios, que entonces eran otra problemática. Ahora mismo, en este momento, yo creo que la RSP igual no tenía tanto sentido como sí que tienen las redes ciudadanas. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio político y un cambio social. Entonces la sociedad va evolucionando conforme va evolucionando la manera de trabajar que tenemos que tener la gente que nos concienciamos socialmente de las cosas. No sé, es diferente manera. Lo que dice él, les ha costado muchísimo. Yo las tecnologías, pues, como dice él, a mí me cuesta mucho. Yo al principio decía, ¿dónde voy? ¿Cómo voy? Contate con Alex, con el otro. Y yo muy bien, no sé cómo trabajar con las nuevas tecnologías. dice que no me ha superado, yo tengo una barrera tecnológica, pero
a base
sí
de
veo que poco a poco,
horas, ¿no?
Conforme, conforme le vamos echando eso, vamos teniendo.
Bueno, bajo vuestra experiencia, ¿qué fortalezas, debilidades tiene este tipo de redes, esta forma de funcionar? Yo como fortaleza le veo ese, esa unión vecinal, que ya no solo a la hora de dar un apoyo económico, por decirlo de alguna manera, sino ya de acompañamiento, de asistencia. No sé, ¿vosotros cómo lo veis?
Fortaleza, sobre todo, lo vemos que los vecinos y vecinas vienen a donar alimentos o tenemos una caja de resistencia que es que en dos días decimos, es que solidaridad absoluta, es que, oh, que nos quedábamos flipando. Y claro, a día de hoy, pues es eso, estamos digo en Torrero, porque es donde más estoy trabajando. A día de hoy en Torrero, solo de tema alimentos, a más de 70 familias. Y lo que decimos, lo que dijeron ayer las compañeras, que nosotros somos voluntarias, que este trabajo lo tendría que hacer la, sobre todo el ayuntamiento,
claro, para
porque
eso tiene,
para eso hay gente trabajadora y eso. Nosotros por ser activistas y eso bien, pero es que somos voluntarias, entonces vemos la situación muy muy solidaria, pero el trabajo lo tienen que hacer el ayuntamiento.
Yo no voy a ver defectos, porque creo que una movida como esta, viendo lo que se nos viene encima, vos viendo lo que se nos viene, decir defectos es que no puedo hacer un análisis, porque
no, defectos no, pero igual algún punto en el que mejorar o hacer más hincapié o que haga falta trabajar más,
pues,
duro.
Menos voluntariado, más asambleísmo, más asamblea, sí,
muy bien,
más reunión, más vinculación, que tú cuando te vinculas con el prójimo te vincules porque sí, pero vamos, yo es el único análisis que puedo hacer, es que tampoco no puedo criticar, porque si lo critico me estoy tirando piedras a mi propio tejado. La autocrítica es buena, pero
el reto es ese que estáis diciendo, el porque, bueno, como contabais, surge un poco con la coyuntura de que se junta el corte brutal en los servicios sociales municipales con que está eso, todo el mundo encerrado en casa y que no puede no sé, es más complicado atender esas necesidades que antes era el ayuntamiento el que las atendía, que encima ahora ha dado un paso atrás. Y yo creo que ahí es donde está el porque aflora un poco esas redes vecinales que están ahí, que bueno, que se, en un escenario ideal se potencian, se complementan con las municipales o de otros ámbitos públicos, y que bueno, han demostrado que cuando el ayuntamiento u otras entidades dan un paso atrás, pues porque tienen una mentalidad neoliberal de que recorto porque a mí no me va a afectar, pues esas son las vecinas o los vecinos los que actúan, los que se organizan, y son los que actúan primero para atender las necesidades más materiales, que al fin y al cabo es lo más urgente, porque poca política puedes hacer si la gente, si hay necesidades de alimentación, sí, no, o sanitarias. Pero bueno, una vez atendiendo esa necesidad, también se plantea como un espacio en el que se pueden hacer de otra manera. A la vez que hacemos, trabajamos o planteamos o recuperamos otras filosofías, otras formas de ayudarse, que no es solo el qué hacemos, el cómo, sino cómo lo hacemos, cómo atendemos esas necesidades y cómo vemos las alternativas posibles.
Y a la hora de usarlas, ¿la gente pensáis que las usa bien o intenta, hay algún pícaro que intenta abusar un poco de...?
La picaresca siempre es
siempre hay picaresca en todos lados, pero
hay,
eso,
sobre todo en temas de pobreza. La pobreza hace que la gente sea más pícara,
claro,
que vaya con segundas, pero normalmente la gente suele ser más noble, ¿no? Sí. Sobre todo esa teoría que se tiene, yo ahí voy a echar una cable, esa teoría que se tiene de los emigrantes, ¿no? Ah, es que van a pedir las ayudas. No, la gente que viene aquí viene a trabajar. Está claro, yo trabajo, sí, con gente inmigrante y viene a trabajar. Habrá chorizos, pues es que chorizos hay en todos sitios. Y pícaros hay en todos lados.
Bueno, chicos, súper interesante, pero se nos acaba el tiempo, ya lo siento. Claro. Muchísimas gracias por haber venido, habernos contado vuestra experiencia, vuestra forma de pensar y por ser solidarios. Uh-huh. Y nada, nos vamos a despedir ya, si no me equivoco, con una cancioncita de Criatura, otro grupo de Zaragoza que se titula Por encima de los necios, y os dejamos pues con un pedazo de programa que escucharéis ahora, La linterna de Diógenes, que por cierto emitimos en Radio La Granja también, que bueno, que si conocéis el programa, pues seguro que si lo hace la mitad de bien de lo que lo suele hacer, va a ser un programón. Nada, que esperamos escucharos, teneros ahí el mes que viene, que el cadenazo siga adelante, agradecer a todos los organizadores por su tiempo y su buen hacer. Es una iniciativa, como he dicho al principio, que me encanta, que nos encanta a toda la radio, y nada, nos escuchamos en las ondas.
Solo saben arremeter contra quien es diferente, tratando de imponer.